Hola Matías Lames, ¿cómo te va? María Julia Oliván y equipo te saludan.
¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, buen día. Bueno, Matías, estuviste hablando, estuve leyendo detenidamente varias de las entrevistas que estuviste dando. Es complicado porque tenemos que avanzar sobre tus declaraciones ya a esta altura. Hay algo que me parece que dijiste hace un ratito nada más, sobre la grieta, que probablemente una gran parte de la población coincida con vos. Y vos dijiste, si no tengo mal el dato, que la grieta te parecía un negocio y que no te gustaba la grieta, como que no creías en esa construcción política de dos polos, ¿no? ¿Puede ser?
Bueno, sí. A ver, yo lo había manifestado públicamente varias veces, cuando por mi rol como presidente de San Lorenzo me preguntaban algo sobre la situación del país y demás. Siempre dije lo mismo, que yo no creía el negocio de la grieta, que me parecía que... Y me refiero al negocio porque me parece que está impulsado y es un lugar donde nos quieren empujar, ¿no? Quieren empujar a la sociedad a elegir entre dos caminos como si no hubiera ninguna otra alternativa. Y por eso yo, recién decía un colega tuyo, que yo celebro la actitud de Cristina Fernández de Kirchner de dar un paso al costado, de ungir a un tipo como Alberto Fernández, que le ha criticado mucho, que ha sido muy crítico, sobre todo en su segundo mandato, y que muchas de esas críticas hoy la mantiene, y además de invitar a formar parte de un espacio plural, donde hay diferentes voces, muchas voces que no venimos del kirchnerismo, que tenemos. El otro día dije también, ya que estuviste repasando declaraciones, dije que no era ni kirchnerista ni antikirchnerista, y que tenía una relación equilibrada con el kirchnerismo. Sí. Y algunos, veo que claro, como la lógica de la grieta impera todavía en algunos se pusieron nerviosos, ¿no? Sin decir, pero entonces es kirchnerista.
No, claro, tranquilo, entiendo lo que... sobre todo entiendo que no seas antikirchnerista. Ahora, que no seas kirchnerista siendo el candidato a legislador de la fórmula del kirchnerismo, ¿cómo se explica?
Porque fíjate, María Julia, vos trabajás de esto hace mucho y sabés quiénes son los actores que integran la lista de la ciudad. ¿A vos te parece que Pino Solanas es kirchnerista? ¿A vos te parece que Victoria Donde es kirchnerista? ¿A vos te parece que Dora Barrancos, que para mí es un orgullo, un lujo compartir la lista con ella, es kirchnerista? Yo creo que es una lista que claramente expresa un sector de pensamiento de la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto que...
Pero
que,
bueno,
que
tu compañera de fórmula, Gisela Marciota, es kirchnerista, ¿o no?
Bueno, sí, Gisela...
Contra kirchnerista, y estuvo bastante en la grieta, digamos, o sea, siempre tus posiciones muy vehementes, no la juzgo ni nada por el estilo, sino que es su forma de militar, ¿no?
Sí, claro, tuvo mucha simpatía y mucha afinidad con el kirchnerismo, sí, pero por eso digo, yo no estoy diciendo que no hay kirchnerismo dentro de la lista, por supuesto que sí, digo que evidentemente te he nombrado muchos personajes y lo que está claro es que es una lista mucho más amplia, ¿no? Y con personalidades de peso propio que no vienen del kirchnerismo.
Claro.
Entiendo que por ahí la preocupación, a veces escucho a funcionarios del gobierno de la ciudad y nacional declarar, bueno, tengo buena relación con Matías, hizo buena gestión de eso, pero es kirchnerista. Tranquilos, claro. ¿No? Tranquilos.
No querés que te cataloguen, digamos, o que te etiqueten dentro del kirchnerismo.
No, que me parece que hay que hacer política de otra manera. Y esa lógica estigmatizante de un lado y del otro me parece que no es buena. Porque ¿sabés qué pasa, María Julia? Se dejan de discutir ideas. Como si ser una cosa u otra invalidara todo lo demás. Y yo creo que hay que tener una relación equilibrada. Yo celebro muchas de las cosas del kirchnerismo. Muchas. Celebro el desendeudamiento, celebro que hayan creado 5 millones de puestos de trabajo en 10 años, celebro la asignación de la ampliación de derechos, la asignación universal por hijo, pero no tengo ningún problema en decir que no me gustó el INDEC, ¿no? Lo que hicieron con el INDEC. No tengo ningún problema en decir que la lógica que imperó en el segundo mandato de Cristina, esto de la consolidación de clima de grieta, tampoco me gustó. No tengo ningún problema en decir que no me gustó ver la imagen de los bolsos de López. No tengo ningún problema en decir todo eso. Y cuando me invitaron a formar parte de este espacio, siempre dije lo mismo. Yo vengo acá con mis propias convicciones y voy a decir lo que yo crea. Así que me parece que lo que está claro es que lo que se ha formado en la ciudad, aunque a algunos no les guste, es un espacio muy grande, muy amplio, y que sí, por supuesto que tiene kirchnerismo, pero que expresa también a muchas más voces.
Matías Lames, Daniel Seifert te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. A mí me parece que cuando se habla de grieta y demás, yo creo que lo que define... quién está de qué lado de la grieta, es cuando se pregunta, no, con las cosas que vos quizá decías que son más sutiles, de qué se puede estar de acuerdo y qué no, sino es que es más puntual, ¿no? ¿Vos crees que Cristina Kirchner se involucró con la corrupción de su gobierno o no? Porque eso también define bastante cómo se para uno con respecto a la grieta.
Mira, yo vengo de un lugar que es el fútbol, que claramente por lo que no se caracteriza es por la transparencia, ¿no? Es una práctica, la corrupción es una práctica perversa que me resulta absolutamente incomprensible e inaceptable, y además creo que debilita la democracia. Como te decía, el fútbol no se caracteriza por la transparencia. Hice muchos esfuerzos para cambiar esa lógica. Y tengo mi opinión sobre muchos casos puntuales, pero lo importante es lo que diga la justicia y la justicia.
Sí, pero puntualmente sobre el patrimonio de los Kirchner, ¿tenés alguna duda o no?
Yo no conozco, primero no conozco el patrimonio de Cristina, como tampoco conozco el de Macri. Lo que sí te puedo decir es que los funcionarios públicos tenemos que ser ejemplo de transparencia. Y lo que la justicia diga, yo lo voy a aceptar.
¿Y Cristina te pareció un ejemplo de transparencia?
Insisto con la respuesta, porque me parece que yo creo que los que tenemos un rol público tenemos que ser responsables. Y en todo caso opinar sobre calidad institucional y los mecanismos con los que contamos para combatir la corrupción. Uh-huh. No me parece que tenga que hablar sobre roles propios, porque tampoco hablaría de un nombre propio del macrismo. Uh-huh.
Claro. Y es bastante loco, ¿no? Como porque es la referente de tu espacio a nivel nacional, de quien te estamos preguntando, ¿no? O sea, alguien externo, pero entiendo también tu postura de tratar de desmarcarte de, bueno, de la grieta, ¿no? De lo que estamos hablando, por supuesto. ¿Y cuál pensás que esto, si la tenés medida, tu intención de votos en Parque Patricios?
¿Porque está el gobierno de la ciudad o porque está huracán?
No, porque está huracán, o sea, obviamente.
No lo tengo medido por barrio, pero seguramente...
¿Pero vas a ir algún día ahí o...?
Sí, por supuesto, sí. Tengo la mitad de mi familia, María Julia, es hincha de huracán, no tengo ningún problema. Además, cuando vino de España, con mis abuelos, cuando vivió el abuelo, la Chiclana y Cantín, que es un pasaje que hay ahí, y que es límite entre Parque Patricios y Bueno. Así que la mitad de mi familia es hincha de Huracán.
Y el 50% de esta mesa es de Monte Grande, así que de toda esta entrevista era para preguntarte, tu viejo tenía una fábrica en Monte Grande, ¿no? O sea, ¿no?
Mi viejo en Monte Grande, ¿no?
Sí, en la ruta, me dijiste vos en Camino de Cintura.
Mi viejo no, mi tío.
Tu tío, tío. Yo pensé que cuando tu papá, ya sé que falleció cuando vos eras muy pequeño, lo has contado esto como te marcó y todo, pero pensé que era de tu padre, porque recuerdo que me has contado como que de haber ido al lugar.
No, tuve un tío que fue como un padre para mí, que tenía una fábrica de oxígeno, de gases medicinales, industriales, ahí en Monte Grande, sobre Camino de Cintura.
Bueno, gracias. Con esto te terminamos. Nosotros lo que nos importa son cosas que pasan en Monte Grande, casi te digo, en nuestro programa. Así que, bueno, siempre tenemos nuestro momento. Y tengo acá al lado un hincha de San Lorenzo, ferviente hincha de San Lorenzo, que estuvo acá emocionadísimo después de la Vuelta a Boedo. Y que te quiere hacer una pregunta.
Hola, Matías, soy Pablo Estroza. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás?
Te pregunto, esto te lo pregunto como socio número 97301. Cuando en este momento que te estás candidatando para jefe de gobierno, ¿vas a tomar licencia como presidente de San Lorenzo?
Mira, es algo que todavía no hemos decidido, pero lo que sí te puedo decir y de lo cual no tengo ninguna duda es que voy a hacer lo que sea, lo que considere que es mejor para San Lorenzo, y que si a mí me parece que en algún lugar esta nueva actividad que estoy emprendiendo puede llegar a perjudicar de alguna manera o rozar de alguna manera la gestión de San Lorenzo, por supuesto que me voy a tomar licencia. La verdad que lo tenemos que terminar de tener con el resto de la comisión directiva, porque hay que organizar la salida, pero lo que sí tengo claro es que, y de lo que estoy convencido es que no de ninguna manera me permitiría que esto perjudique en nada al club.
Bien. Uh-huh. ¿Aspirás a llegar a una segunda vuelta?
Sí, por supuesto, sí. No, yo creo que la verdad que nosotros tenemos mucha confianza, mucha expectativa, a pesar de que sabemos que competimos contra un aparato millonario desde todo punto de vista, ¿no? De pauta, que ha hecho una alianza muy grande, muy muy extraña, ¿no? Y de la cual no se habla poco. Yo el otro día veía que está el Partido Socialista dentro de Cambiemos en la Ciudad.
Pero vos me acabas de decir como algo elogioso que esté Pino dentro del kirchnerismo.
Pero es que Pino no está dentro del kirchnerismo.
Bueno, dentro de la lista de que está de asociada de con
sí, claro, que me parece
todos. Pero eso está bueno, ¿y por qué en el otro lado no?
me parece que la extracción ideológica marca algo, ¿no? Uh-huh. ¿A vos no te parece que todavía las ideologías existen?
Y a mí me parece, ¿viste?, que si fuese así, entonces los grupos políticos no se consolidan por una ideología, porque no puedo de ninguna manera juntar, pensar en una ideología que una a todas las personas que me mencionaste.
Claro. Pino Solanas le hizo una denuncia penal al candidato a gobernador Kicillof hace no mucho tiempo.
Pero estamos hablando de ideología de... Porque si estamos hablando...
Bueno, me parece que no es una postura ideológica, no, pero no, digo... Bueno.
Vos preguntaste, porque no. Vos decías que como del lado del macrismo...
Se juntaron con los socialistas.
Se juntaron con los socialistas y bueno, como que había todo como que era, no se comprendía, y yo te decía, bueno, pero justo vos antes me habías dicho como un valor a favor, positivo, de, no sé cómo llamar tu espacio, porque no, yo le diría kirchnerismo, pero de la lista que vos encabezás, un valor positivo, la unión de diferentes fuerzas. Solo te claro, marcaba pero... eso, porque en ustedes es una fortaleza y enfrente no.
Porque hay algo que es insoslayable, María Julia, que o lo queremos mirar o miramos para otro lado, que es la extracción ideológica de los lugares y la cómo pensamos el país. Después tenés diferencias que pueden ser más sutiles. Ahora, todavía la izquierda y la derecha existen, todavía sí. Existen las ideologías. Por más que algunos hagan un esfuerzo para creer que no, que eso es lo más peligroso, ¿no? Cuando dicen que no hay ideología, es donde primero hay que desconfiar.
Claro.
Pero a mí la verdad que me llama bastante menos la atención ver en un mismo espacio a Pino Solanas y a Victoria Donda o a Axel Kicillof que a un socialista con Cambiemos.
Depende del momento histórico. Depende del momento histórico, digamos. O sea, Alberto Fernández ha dicho cosas que parecían que eran imposibles de revertir y sin embargo ahora es el candidato de Cristina. O sea que,
pero sí, todos dijeron, está Pichetto, es el vicepresidente de Macri.
Claro,
sí.
Claro, obviamente.
Es como la elección casi más, digamos, cruzada por todo esto que estamos hablando.
Y vos, Matías, hasta semanas...
Sí. Disculpame, venimos escuchando hace cuánto que el problema es los 70 años del peronismo y el vicepresidente es el tipo que estuvo en todos los gobiernos desde el 90 para acá.
Sí, incluido el de Cristina. De hecho, ¿no?
sí, claro, por supuesto.
Claro que es así. Y de hecho, Matías, vos hasta muy poco antes de anunciar tu candidatura por todos, estuviste hablando con tratativas muy importantes con Labaña, ¿o no?
Por supuesto, y lo considero un tipo muy valioso. Uh-huh. Y ojalá que si gana Alberto Fernández lo convoque, desde ya, sin ninguna duda. Uh-huh. Te va a costar encontrarme en una declaración fuera de... Yo estoy parado exactamente en el mismo lugar.
Uh-huh. No, nadie dice que no.
Exactamente, aparte, lo mismo que pensaba antes.
Uh-huh. Sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? también has hecho elogios y críticas a Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo en cuestión de la pobreza. ¿Vos ahí ubicarías que la ciudad puede hacer algo para quebrar la coyuntura que atraviesa todo el país porque es una ciudad que es una isla en el país, ¿no? Por la situación general económica, digamos, por las cuentas públicas que tiene la ciudad de Buenos Aires? ¿Crees que hay algo que Horacio Rodríguez Larreta no hizo para evitar que la crisis que está en todo el país esté también en la ciudad?
Sí, por supuesto, no tengo ninguna duda. ¿Qué? María Julia. Bueno, por lo pronto tener una política de desarrollo económico. La ciudad no tiene una política de desarrollo económico, no tiene una política de pymes. Cierran pymes todos los días. El jueves estuve visitando una pyme en Soldati, que empleaba más de 120 personas, una pyme textil, que el impacto de la economía nacional la destruyó y está trabajando al 30% de la capacidad instalada. La ciudad de Buenos Aires no hace nada, me lo contaba el dueño de la empresa. Fue a visitarlos y le dijo, bueno, por ahí la ciudad la tuya no es una empresa para la ciudad. Uh-huh. Yo te aseguro que estuve ahí, los 90 tipos que laburaban ahí viven en la ciudad.
Sí.
O sea, no tiene, lo que claramente no tiene es una política de empleo. Cuando la podría tener tranquilamente, podría abandonar su política municipalista y tener una política de Estado con eso, porque el presupuesto se lo permite, María Julia. Uh-huh. Porque es una ciudad más rica de América Latina.
Claro.
Porque tiene el presupuesto de Madrid. Entonces y en esto también hay que ser diferente a la hora de hacer política. No, la verdad que celebro muchas cosas del gobierno de Rodríguez Larreta. No tengo ningún problema en decirlo. Me parece que el Paseo del Bajo está muy bien. Celebro lo que hicieron con las barreras del tren. Ahora, la verdad que creo que hay prioridades que no están atendidas, porque si hicieron el Paseo del Bajo en tiempo récord, no entiendo cómo lo pudieron hacer jardines maternales para que haya, en la ciudad más rica del país, 22.000 chicos que no pueden iniciar su escolarización. Uh-huh. La verdad que no puedo entender. Yo creo que lo que me diferencia a Horacio Rodríguez Larreta, con quien tengo una muy buena relación personal, son las prioridades. Yo con el presupuesto hubiera tenido otras prioridades. Para mí la salud es una prioridad, la educación es una prioridad, el empleo es una prioridad, la ciencia es una prioridad. Son prioridades que no son para la Ciudad de Buenos Aires, no son para este gobierno, que además está hace 12 años. ¿No? Uh-huh. Porque ahora algunas cosas de las que empezamos a hacer en la campaña pareciera que ahora se acordaron. Uh-huh. ¿No? Hace 12 años que gobierna la ciudad.
Uh-huh. ¿Sabes si tenés el voto de Tinelli?
No sé, no se lo pregunté, hablo todos los días.
¿No se lo preguntaste?
No le pregunté si me votan. No le pregunto a mis amigos si me votan en general. ¿Debería?
No, bueno, quizás te sirva como una pequeña cuenta. Si no te votan, me preocuparía.
¿Me vas a votar, amigo? No, pero capaz que hablar de política, que sé yo, que te dé algún comentario, sí, uno lo habla, porque es algo importante que estás haciendo.
Si votar, no se habla de política, María Julia.
Bueno, pero te apoya.
Sí, te apoya.
Te apoya.
Yo sé que él tiene una relación personal con Rodríguez Larreta hace muchos años, así que yo creo que lo va a decir en el cuarto oscuro, seguramente.
Ah, mira. Mira qué sorpresa. Yo pensé que pensé que estaba más seguro en ese punto, pero es verdad, tiene una buena relación con Larreta. Vi uno de los spots que salieron de tu campaña es contando tu historia, tu familia, mencionabas a tu hija Ana. ¿Sentís que los números dicen que tenés que instalar tu imagen un poco más, hacerte más conocido como candidato?
Sí, claro, sin ninguna duda. Por eso hicimos ese tipo de spots, con los cuales yo en principio no estaba de acuerdo, pero me explicaron que lo primero que hay que hacer es dar a conocer un candidato, porque los niveles de conocimiento, obviamente, de Rodríguez Larreta, que gobierna la ciudad hace 12 años con Macri, son muy altos, y los nuestros todavía no. Entonces, primero hay que darle a conocer a mucha gente que todavía no me conoce quién soy, de dónde vengo, cuál es mi historia, y después sí ya trabajar concretamente sobre la visión que tenemos que de ciudad, que de todas maneras la estamos expresando públicamente en esta semana, ya hemos hablado en todos lados.
¿Y en tu caso la campaña va a ser separado de tu vice o van a hacer algún acto en conjunto? Viste que ahora muchos candidatos hacen, digamos, en distintos espacios, buscan votos o salen a hacer campaña. ¿Cómo es la estrategia que tienen con Chisel?
Mira, nosotros, la estrategia que tenemos es, por supuesto, de tratar de hacer la mayor cantidad de actos, y para multiplicarnos es mejor hacerlo separado, digamos, pues llegamos a más lugares, pero por supuesto que también vamos a hacer actividades juntos. Tengo planificada para esta semana una actividad con Dora Barrancos, que insisto que para mí es un placer compartir la lista con ella, un honor, un orgullo compartir la lista con ella. Seguramente haremos en los próximos... Ayer hice un acto con Ofelia Fernández, que para mí es una... Celebro la participación y la incursión en política de una chica de 18 años que tiene el temperamento y la capacidad de Ofelia, así que vamos a estar haciendo actos con todos los candidatos de la lista seguramente, pero también entiendo que una campaña es desgastante y por ahí hay que multiplicarse.
¿Desde cuándo la conoces a Gisela Marciota?
¿Desde cuándo?
Sí,
¿recordás? Desde este año. No, este año. Anteriormente no la conocía. Personalmente la conocí este año.
Ajá. ¿Y cómo, a ver, si la conoces hace poco, cómo se construye un proyecto de gobierno con alguien que conoces hace poco? Bueno, una pregunta que le he hecho a todos los candidatos.
Se construye con compartiendo visiones, digamos. Yo conozco la trayectoria de dónde viene Gisela, sé cómo piensa, y integramos un espacio que como le decía antes a María Julia, es amplio, que en el cual hay mucha gente que tiene en lo más profundo, en lo más importante, tenemos coincidencias y seguramente también tenemos diferencias, que es sano que las tengamos, y lo importante es coincidir en el diagnóstico de las cosas que hoy no suceden en la ciudad, de las prioridades. Claro. Y en eso coincido.
Matías, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Un beso.
Un beso, hasta luego. Matías Lamens.